A continuar con el estudio en el libro de Jonás. Este es el estudio número 9 y vamos a leer en este libro de el profeta Jonás, en el capítulo primero, comenzando en el versículo primero también de este capítulo. Dice así la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por qué causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron a ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Bien, dejamos aquí y intentaremos completar lo que no pudimos hacer el último día. Recordaremos que uno de los aspectos que tratamos el lunes pasado fue qué tipo de escrito constituía este libro de Jonás, y hablamos de las diversas opiniones, especialmente entre los más estudiosos del mismo. Para unos podía ser una parábola, para otros una alegoría, para otros una fábula, y lo contrastamos con lo que el Señor Jesucristo dijo sobre este libro, que es con lo que tenemos que quedarnos. Para el Señor Jesús, el libro de Jonás, o Jonás mismo era una señal. En su momento intentaremos esclarecer hasta donde podamos qué tipo de señal podía ser o estaba prefigurada en la persona y en la obra de Jonás. Pero hay una realidad incontrovertible en cuanto a este libro, y es que la historia de Jonás ni es una parábola, ni es una alegoría, ni es una fábula. Hay una señal en este libro que significó el Señor Jesucristo, pero hay una verdad que no podemos pasar por alto, y es que el hecho de que Jesús mencionase este libro, aparte de la interpretación que sobre el mismo tenía el pueblo de Israel y el pueblo judío, considerado como una parte de la revelación de Dios, es que Jonás no es un personaje mítico, sino que Jonás es un personaje histórico. Y este libro habla de la historia de este profeta, y por lo tanto corresponde este libro a una realidad histórica, porque para nosotros la máxima autoridad a la hora de interpretar un pasaje de la Escritura no es lo que digan unos, lo que digan otros, incluso iría más lejos. Este mismo pensamiento lo tenía el apóstol Pablo cuando escribe su primera carta a los Corintios. Diferencia muy bien lo que era la revelación de Dios y lo que era su pensamiento como creyente dirigido por Dios, que lo escogió para llevar las buenas nuevas de salvación del Evangelio, nada menos que a los gentiles, aunque como sabemos Pablo la llevó a los gentiles, pero también la llevó, empezando por su propio pueblo, a los israelitas, fundamentalmente judíos que vivían en aquella época. Tanto la última palabra no la tiene ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, sino que la última palabra la tiene siempre el Señor Jesucristo. Y esto es muy importante, y ya lo hemos repetido en muchas ocasiones, pero que cuando se habla de la interpretación de un personaje o de un libro de la Biblia, está bien que consideremos los que otros hermanos y hermanas han podido descubrir, integrar y luego dejarlo escrito para nuestra enseñanza y nuestro conocimiento. Pero sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta es lo que el Señor Jesús pensaba del aspecto que sea en cuanto a la revelación de Dios. Por tanto, estamos ante una realidad histórica y ante un personaje histórico. Y en este sentido, hay que decir que Jonás es el tipo del arquetipo que es Jesús de Nazaret. Y esto es muy importante, porque si no entendemos esto, podemos cometer algún error con la mejor intención de no ser capaces de captar quizá lo más profundo y trascendente, cuando el Señor Jesucristo habla de la señal de Jonás. Ya llegaremos a ese momento, pero ya nos planteamos de ahora qué quiso decir Jesús cuando habló de Jonás como una señal. Hay una interpretación muy fácil, que ha sido la tradicional a lo largo de los siglos, pero no sé si suficientemente documentada bíblicamente, intentando estudiar la palabra de Dios con cierta profundidad. Porque aquí hablamos de un personaje histórico y de una historia auténtica y verdadera. No hay ningún mito del que estamos hablando, no hay ninguna, digamos, realidad ajena a la realidad histórica. Y esto, que puede parecernos claro, pues a veces personas que podemos escuchar en su ministerio, en su enseñanza, que tienen cierto renombre, en algunas ocasiones quizá justificado, aunque los creyentes tenemos que ser muy humildes y saber que cuando empezamos a conocer algo de la Escritura es cuando empezamos a darnos cuenta de lo mucho que desconocemos. Y por lo tanto hay que ser humildes, hay que ser sencillos de corazón, pero no ocurre esto con todo el mundo, y entonces, pues, como somos humanos, pues a veces seguimos más a los hombres que a lo que es la revelación de Dios. Decir, hombre, si tal persona que se supone que está muy capacitada, pues ha dicho esto de Jonás, pues yo que me considero menos capacitado, pues ¿qué voy a decir? Bueno, pues ha habido eruditos serios que se equivocaron sobre Jonás, pero de una manera muy seria. Y no estoy hablando de nuestros días, que sigue ocurriendo esto en muchas ocasiones, sino que estoy hablando nada menos que en los días del Señor Jesucristo, y valorada esta situación por el mismo Señor Jesús. Lo que no podemos dudar es que en la época de Jesús, estamos 2000 años atrás, existía entre los judíos, pues, diferencias notables a la hora de tomar en consideración lo que decía su Biblia, la Biblia judía, que estaba constituida por los 39 libros que tenemos en el Antiguo Testamento. Jesús de Nazaret habló de muchos de estos libros de manera muy directa o de manera indirecta. Y por lo tanto, vuelvo a decir que la última palabra la tiene él. Pero vamos a ver, con algo que vamos a recordar, que quizá todos, o la mayoría de los que estamos aquí, conocemos, y es una circunstancia que se presenta en la vida de Jesús, que como sabemos, tenía muchos adversarios, pero tenía muchos enemigos. Los adversarios no necesariamente son enemigos, pero los enemigos son enemigos y son adversarios también. Y bueno, su ministerio era un escándalo, porque decía cosas que iban en contra de lo que se predicaba en todas las sinagogas de Palestina y fuera de Palestina. Pero decía cosas apoyadas y basadas en la palabra de Dios. El Señor Jesucristo era el Verbo encarnado, o sea, Dios hecho carne, o era una persona que nada menos que en su ser conllevaba algo que quizá nos resulte muy fuerte, pero es la materialización de Dios, la humanización de Dios. Dios se hace hombre, Dios se hace materia. Y si esto no hubiese ocurrido, no soñemos que por creer en Cristo somos salvos, porque no lo somos. Y tendríamos que cuestionar el tema de la resurrección, si realmente fue algo que ocurrió de verdad o algo que alguien se inventó, como consta ya este tipo de funcionamiento en la misma Biblia. Hay una ocasión cuando las gentes van escuchándole y van reconociéndole como Señor y como Maestro, que los escribas, eran los doctores de la ley, los intérpretes de la palabra de Dios más cualificados que el pueblo judío tenía en aquel tiempo, querían acabar con él, cogerle en algún fallo para poder hacerle un juicio, condenarle a muerte y luego llevarle al gobernador a que firmase la sentencia de muerte y le quitasen la vida. Eso ocurrió, pero no siempre que quisieron hacer eso pudieron hacerlo. Lo pudieron hacer cuando el determinado propósito de Dios desde antes de la creación del mundo decidió que había llegado el momento. En otras muchas ocasiones, lo tenemos en los relatos de los libros que conocemos como evangelios, intentaban despeñarle de una montaña, quitarle la vida de alguna manera, pero se evadía de ellos y se escapaba hasta que por fin lo consiguieron. Bueno, pues en una de esas ocasiones que quieren prenderlo, mucho antes de que Judas decida entrar en contacto con el Sanedrín, con el máximo tribunal de competencias sociales, económicas, religiosas y políticas que tenían los judíos bajo la supervisión de Roma, en una de las fiestas importantes, que él sube a Jerusalén y estaban esperándole cada año para matarle, a ver cuándo le cogían en algún fallo, pues los escribas y los fariseos, que eran grandes estudiosos de la escritura y muy celosos de cumplir la ley de Dios, pero también muy hipócritas, porque presumían de que la cumplían cuando no la cumplían. Lo que no tomaron conciencia es que por mucho deseo que tuviesen de cumplir exactamente la ley de Dios expresada, resumida en los 10 mandamientos, les era imposible, pero esto no lo reconocía, eran muy autosuficientes. En esta ocasión de esta fiesta que tenemos narrada en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, le dan una orden a los alguaciles, los escribas y los fariseos más destacados, Por tanto, esta orden quiere decir que venía del Sanedrín, venía del máximo tribunal que había. Y dice el capítulo 7 que los alguaciles vuelven y no le traen preso. Entonces el versículo 45 del capítulo 7 de Juan dice: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes, a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Esto tiene mucho peso, ¿eh? No es una broma. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? Que literalmente es: ¿también vosotros habéis sido seducidos? Porque se le presentaba como un gran engañador que seducía al pueblo en contra, según ellos, de la ley de Dios, o de la ley de Moisés, como la denominaba. Dice: ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? ¿Ha creído en él alguno de los que tienen más conocimiento de las escrituras? Lo vamos a ver ahora por el contexto. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Y entra en función Nicodemo, aquel que había venido a Jesús de noche y que ya era discípulo secreto de Jesús, pero por miedo de este tribunal, del Sanedrín, y de los escribas, de los fariseos y de otros, no lo decía. Lo dijo el día que Cristo murió, cuando más peligro corría su vida. Tuvo el valor, con José de Arimatea, prácticamente de desafiar al mismo Poncio Pilato para que les entregase el cadáver de Jesús. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, tanto estamos hablando del Sanedrín. Nicodemo era miembro del Sanedrín, José de Arimatea también. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Es decir, ¿lo vais a juzgar sin escucharlo? Porque tenían un principio, y sobre todo tenían que respetar los principios de Roma. A cualquier prisionero romano se le permitía defender su causa, ser su propio abogado, antes de condenarlo. Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? A Nicodemo, que no era Galileo. Escudriña nuestra Biblia, escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Los grandes hombres de aquel tiempo, los eruditos, creían que conocían muy bien el Nuevo Testamento, y la verdad es que eran excepcionales en el estudio, y lo son hasta el día de hoy. Judíos muy estudiosos que han aportado cosas extraordinarias en aquella época y a través del tiempo. Pero aquella Biblia que creían que conocían tan bien y que eran tan importantes, no la conocían. No sabían que Dios sí había levantado algún profeta de Galilea. Y esto debiera de servirnos de base para ser humildes. Porque había Dios levantado algún profeta de Galilea y estaba escrito en su Biblia, ¿sí o no? Pues Dios había levantado, por lo menos que sepamos, un profeta en el sentido de no un creyente que da testimonio, sino un profeta de la misma Galilea, y un profeta muy importante, porque ningún profeta fue calificado de señal como este profeta. Y vamos a ver lo que tendrían que saber y no sabían, o no lo habían entendido, y creían que tenían el monopolio de la verdad. Vamos a ir al primer libro de los Reyes, y al capítulo 10, y vamos a ver si Dios había levantado algún profeta o no lo había levantado. Y hay una cita que yo he dado mal, que de todas maneras la vamos a leer porque nos va a servir para un poco más adelante. La leeremos después. Vamos a ver dónde tenemos la cita. ¿Segunda?
Segunda de Reyes, 14:25.
Sí, exactamente, ahí es. Segunda de Reyes, 14:25. Bueno, esto que está pasando esta tarde, está pasando a propósito, por mi parte, es para que nos demos cuenta de que hay que ser humildes, ¿eh? De que hay que ser humildes. Hay, entre la historia de los reyes, hay un rey de la más triste memoria que se llamó Jeroboam, con una esposa que se llamó Jezabel, en la época del profeta Elías, que no es la época del profeta Jonás. La época del profeta Jonás coincide con otros profetas importantes, algunos de ellos importantísimos. Pues en Segunda de Reyes, y el verso 23, para coger la idea, aparece otro Jeroboam, no tan desastroso como el primero, pero también desastroso, ¿no? Que en las Biblias de Reina Valera 60 lo enuncian como Jeroboam II, pero esto no está en ningún original. Es porque era el segundo Jeroboam que accedía al trono de Israel, cuando Israel ya estaba dividida en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Y este Jeroboam y el anterior pertenecían al reino del norte. Bueno, pues dice el verso 23 del capítulo 14. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria. Y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Ramat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad Efer o Jefer. ¿Y esta localidad dónde estaba? en Galilea. Esta localidad estaba en Galilea. Y fijémonos lo que dice los eruditos a Nicodemo, que Jesús reconoce como: eres tú un maestro de las Escrituras y no sabes esto, en cuanto a la conversación que tuvieron. ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y en Segunda de Reyes 14:25 tenemos cómo de Galilea se había levantado un profeta, y tendríamos que decir, a pesar de que hay cosas en este libro que nos choca muchísimo, un profeta muy significativo y significado nada menos que por el mismo Jesús de Nazaret como intérprete de la Escritura, lo que es más importante, como un personaje histórico, tipo de Jesús de Nazaret, que también fue un personaje histórico. Y el tipo es el que corresponde al arquetipo. Y el arquetipo es el tipo más antiguo, con lo que se quiere decir que el primero es el arquetipo, el tipo es el segundo. No sé si captamos un poco el tema, porque empezamos a rozar un poco la señal de Jonás, El arquetipo es el más antiguo. El hombre es un tipo de su creador, pero el creador es el arquetipo del tipo que es el hombre. Bien, pues esto es para que nos demos cuenta cómo se pueden cometer errores muy serios por personas que creen que ya dominan todo y que por lo tanto lo que ellos dicen es la última palabra. Y esto es una pena, porque esto ocurre a nivel de las personas y ocurre a nivel de las denominaciones. O sea, muchos de los que estamos aquí, los que conocemos al Señor hace muchos años, todos, sabemos que hay denominaciones formadas por personas que son creyentes, pero que muchas cosas no las ven como las vemos nosotros. Pero por eso ni los despreciamos ni los descalificamos. Cuando vienen a nuestra reunión los recibimos con cariño, con atención, como debe de ser. Otra cosa es que como hermanos en la fe tiene que ser así. Otra cosa es aceptar interpretaciones doctrinales de la palabra de Dios que no podemos compartir porque creemos que no se ajustan a un estudio serio de esta palabra de Dios. Bien, pues aquí encontramos a personajes muy importantes que tenían una ignorancia muy grande sobre el profeta que Jesús escoge en relación con su persona como ningún otro. Nada menos que eso, ¿no? Sin embargo, había cosas que las tenían claras. Sabían que el Mesías iba a nacer en determinada localidad, sabían el nombre, sabían dónde iba a vivir, sabían el nombre que iba a tener. Cuando se les interroga por esto, responden y tienen contestaciones correctas, ¿no? Pero sin embargo aquí tienen un fallo realmente muy grande, porque el fallo tiene que ver nada menos con que si tienen argumentos para hacer un juicio a Jesús y condenarlo a muerte o no. Dicen, hombre, Galilea está desamparada de la mano de Dios. Nunca se levantó ningún profeta de Galilea. Pues aunque solo se nos hable de este, porque de otros eran de otros lugares, sin embargo, estamos, como dije algún día de estos, ante un libro pequeño, en cuanto que tiene solo copetinos, pero por otra parte, un libro muy grande en cuanto a la revelación de Dios. Bueno, en este libro hay algo muy importante en relación con Dios. Solamente en cuatro capítulos, y no muy extensos, se habla de Dios. La palabra que tenemos traducidas en la Biblia de versión de Reina 60 es el término Jehová, y en tantas otras Biblias. Y este término, que hay que agradecerle a Dios que hubiese hombres en su día, creyentes, que tradujesen las escrituras, pues corresponde a una palabra hebrea que no tiene traducción al castellano porque son cuatro consonantes seguidas. Y esas cuatro consonantes seguidas tienen una pronunciación que es Yahvé, que es más correcto decir Yahvé que decir Jehová. Pero no es que decir Jehová sea una barbaridad, ni mucho menos, porque en el fondo tiene un sentido casi similar a Yahvé, pero ese casi es muy importante. Entonces, a ver cuando los traductores se deciden y no cambian Jehová por Señor y ponen Yahvé, y nos desprendemos de los prejuicios, porque decir que Dios es Señor no es igual decir que Dios es el ser con mayúscula por excelencia, que es el principio de todo, que es el creador de todo. No es igual. Y la palabra Señor significa lo que todos sabemos que significa Señor. El apóstol Pablo decía, hay muchos dioses y hay muchos señores, ¿no? Pero Yahvé no hay más que uno. Traducir, como muchas traducciones bíblicas que se han presentado a la gente, como el No va más, todo el Antiguo Testamento donde pone Jehová poder Señor, es una barbaridad. O sea, si hay que poner algo, pongamos la verdad, pongamos Yahvé, y la nota que ponemos al margen para explicar lo de Jehová, pongamos al margen esa nota para explicar las cuatro consonantes que constituyen el nombre de Dios y que se pronuncia Yahvé. Por lo tanto, el traducirlo por la pronunciación y explicándonos luego el sentido sería mejor. Bueno, pues Yahvé se encuentra en Jonás nada menos que unas 18 veces en un libro de cuatro capítulos. Por lo tanto, quiere decir que este libro integra la realidad esencial de Dios de una manera extraordinaria. De una manera extraordinaria. Esto ya nos dará un poco idea de que cuando hablamos que íbamos a tener estudios en este libro, pues dijimos que hay mucha gente que cree que, bueno, que Jonás, pues que no hizo lo que Dios quería, que le tiró al mar, que le comió una ballena y ya está. Historia para niños de la escuela dominical mal contada. Porque a los niños de la escuela dominical hay que contarles esto, según la edad que tienen y lo que pueden comprender, no como lo estamos haciendo exactamente ahora. Que a lo mejor aquí ahora entre nosotros tenemos algún niño que está entendiendo esto, ¿no? Sino, pero de otra manera, de otra manera, no como una especie de un cuento muy interesante, ¿no? No, no, esto es una historia real. Esto no es un cuento muy interesante, ni es una figuración metafórica de no sé qué cosas. Ahora, el nombre Yahvé, ¿qué significa este nombre? Pues tenemos que ir un poco atrás para darnos cuenta de que está lleno este libro, al libro de Éxodo y al capítulo 3 de Éxodo, donde aparece por primera vez el nombre de Yahvé y lo que significa. En el capítulo 3 aparece Moisés, que ya había huido de Egipto, que estaba viviendo en un pueblo lejano, incluso lejano del monte Sinaí, el que estaba al otro lado del Mar Rojo, en el desierto, y que allí pues había entrado en relación con una familia, con un sumo sacerdote que creía en el mismo Dios de los hebreos. ¿Y por qué creía el suegro de Moisés en el mismo Dios de los hebreos? Nos llevaría mucho tiempo, pero rastreando la historia y buceando en el árbol genealógico encontraríamos una conexión, porque parece que resulta un poco extraño, ¿no?, que estando separado de ese pueblo, no siendo de ese pueblo de Israel, que estaba cautivo en Egipto, tenga el mismo Dios. Pero así era. Dios se le aparece a Moisés allí en el desierto, en aquella zarza que ardía pero no se consumía, que Moisés se acerca, que se le dice: quita los zapatos de tus pies porque la tierra que estás pisando es santa, y se le encomienda que tiene que ir a Egipto a decirle al rey, al faraón, que deje salir a su pueblo para que su pueblo le vaya a adorar en aquel monte de Israel y para darle la libertad. Entonces hay una conversación entre Dios y Moisés, y el capítulo 3 de Éxodo, verso 9, dice: el clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. O sea, no se puede decir de nadie algo más grande que esto, de nadie en toda la historia de la humanidad. Claro que aquí ya no estamos hablando, digamos, en este momento de un hombre, sino que estamos hablando de Dios. Yo soy el que soy. O sea, todo lo que es viene de aquel que dice: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, y aquí es donde viene la primera traducción, el nombre en hebreo, como se especifica en nuestras Biblias, pues es cuatro consonantes, una Y, una H, una W y otra H, que se pronuncia Yahvé. Jehová, Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Este es mi memorial por todos los siglos. Yo creo que todavía no nos hemos enterado muy bien de que Dios tiene un nombre. Aquí no dice que Dios tiene muchos nombres, ¿eh? Dice que tiene uno que es el que permanece para siempre. y es este. Y cuando los judíos hablan de adorar y de reconocer a Yahvé, no están diciendo ninguna tontería, están diciendo algo muy serio. Porque ese Dios es nuestro Dios. Ese Dios es el que permitió que el Verbo, que es Dios, se encarnase. Y que hiciese lo que hizo por todos nosotros, como sabemos. Ve pues y reúne a los ancianos de Israel. Cuando estudiamos el tema de diáconos, ancianos y tal, ve y reúne al consejo de ancianos, literalmente, ya los tenía establecido en aquella época, y diles: el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado. Y el verbo visitar corresponde a un término hebreo que a su vez corresponde a un término griego, el de la Septuaginta, que es el término episcopes. Es decir, Dios actúa como obispo, ve a su pueblo como sobreveedor, ve su sufrimiento, ve su situación, y entonces llama a Moisés para utilizarlo para eso. Pero no solo, también con los ancianos del pueblo de Israel, y también con la ayuda de su hermano Aarón y de otras cosas. Por querer Moisés hacerlo todo él solo, pues Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, tuvo que salir a su encuentro para recordarle dos cosas: que para servir a Dios no es necesario dejar a la mujer y a los hijos, que fue lo que Moisés había hecho, y que para servir a Dios no hay que monopolizar todo. Hay que utilizar los dones que Dios da a las hermanas y a los hermanos para que todos juntos pues podamos hacer un servicio mejor. Y el nombre de Jehová, ya voy a terminar, unas 18 veces. Y el nombre de Jehová Dios, que dicho en hebreo sería Yahvé Elohim, 7 veces. El nombre de Elohim lo encontramos en el primer texto de la Biblia. En el principio creó Dios Elohim los cielos y la tierra. Bueno, pues este Dios que creó los cielos y la tierra en el principio, y lo que significaba Elohim, como un término que tantas veces hemos explicado aquí, es un sustantivo, un nombre plural, que cuando va precedido de un pronombre en singular se traduce Dios, y cuando va precedido de un pronombre en plural se traduce dioses. Pues, por ejemplo, en el capítulo primero de hemos leído los dos nombres, y Jonés se levantó para huir de la presencia de Jehová, de Yahvé, a Tarsis. Y luego más adelante hemos leído Yahvé Elohim en el verso 9. Cuando le preguntan: ¿quién eres, de dónde vienes? Soy hebreo y temo a Yahvé Elohim, que hizo los cielos y la tierra, traducido del hebreo. Y que en nuestras Biblias de Reina Valera del 60 dice: soy hebreo y temo a Jehová, Yahvé, Dios de los cielos, que hizo la tierra y el mar. Yahvé Elohim. Es decir, yo soy el que soy, es el creador de toda la realidad y de todas las cosas. Bueno, las cosas llevan su tiempo, si queremos analizarlas, y es mejor analizarlas de manera tranquila, sin correr, porque nos hemos saltado la realidad de Nínive hasta acá. porque no hemos llegado. La realidad de Tarsis hasta ahora, porque no hemos llegado. Y lo veremos en la voluntad del Señor y alguna cosa más el próximo día. Hoy lo dejamos aquí y quedémonos fundamentalmente con una esencia. Que no pensemos que porque leemos la Biblia una vez o dos veces o tres veces, porque aquellos eruditos importantes que había en la época de Jesús, que Jesús les reconocía sus conocimientos, decía, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, y todo lo que os digan que hagáis, hacedlo, pero no hagáis como ellos, que dicen pero no hacen. Pero no los descalificaba en el sentido de son unos ignorantes, de la Biblia no saben nada, ¿no? Sí que los criticaba cuando la palabra de Dios la conculcaba con sus tradiciones y la cambiaba. Bien, pues lo dejamos aquí, y si una hermana o un hermano tiene una palabra de oración, pues ya damos la reunión por terminada.